6 minutos. Y ayer nos metíamos en este tema que es sumamente importante porque incluye por ahí a un sector de la población no muy visible, sin embargo muy importante para la República Argentina, y en este caso estamos hablando de los pequeños y medianos productores de la agricultura familiar campesina indígena. Nosotros hablamos ayer con el representante aquí en Mendoza que nos contaba acerca de cuál es la situación de aquellos pequeños y medianos productores que están sufriendo una situación de desalojo. Nosotros nos hemos comunicado con la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo, porque se viene resaltando la necesidad de prorrogar la prohibición de estos desalojos y queríamos conocer la situación a nivel país y qué implica esto y en realidad cuál es la afectación, ¿no?, que se realiza ante estas familias y estas personas. ¿Cómo le va? Muy buenos días, directora. Gracias por atendernos y por contactarse con nosotros.
Hola, buenos días. Bueno, gracias a ustedes por visibilizar esta problemática que es en todo el país, que se manifiesta claramente también en la provincia de Mendoza.
Exactamente. Bueno, ayer conocíamos algunas situaciones aquí, pero queríamos saber cómo se distribuyen estas problemáticas en el territorio nacional y básicamente este pedido que se realiza de prorrogar esta ley y también me parece avanzar sobre una solución, si se puede decir, final ante estas situaciones para no estar siempre estas familias de la agricultura familiar dependiendo justamente de la voluntad o de la situación que se vaya dando y que pueda terminar en un conflicto de desalojo.
Y bueno, la problemática es generalizada, si tiene que ver con una situación estructural histórica del sector de la agricultura familiar campesina indígena, que es la situación de estar en la tierra sin la seguridad jurídica necesaria para que nadie pueda molestarlos en sus posesiones, en sus posesiones tradicionales o ancestrales. Hoy, de un relevamiento que llevamos desde la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, se da cuenta de una situación de conflictividad aguda en la región NOA, uh-huh. Pero que no escapa a otras regiones, y como decías, bueno, tiene que ver, por supuesto, por la situación de precariedad en la tenencia de la tierra de las familias, pero que tampoco se soluciona solamente con una política de regularización, por ejemplo, porque tiene que ver con un modelo de desarrollo agrario, con un sistema que hace que lleguen nuevos emprendimientos en lugares donde está habitada esa tierra por la agricultura familiar y que son en algún punto contradictorios con la permanencia en la tierra de las familias, como puede ser modelos extractivistas o de producción intensiva, que lleva adelante no solamente el desalojo de la familia, sino también, por supuesto, que el desmonte, bueno, la producción intensiva sabemos que trae aparejado un daño a largo plazo también de la tierra, pero por eso es que tenemos que visibilizar la problemática en sus distintas manifestaciones. Por un lado, tiene que ver claramente con la falta de títulos de uh-huh. las familias campesinas uh-huh. indígenas, pero también con los modelos de desarrollo que se promueven para el campo, ¿no? En eso estamos trabajando integralmente la Secretaría.
Eso le quería consultar porque en el 2013 se creó este Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural, PRONTAR. ¿Cómo se está elaborando, cómo se está trabajando con esa herramienta y en cuanto a la posibilidad de mejorar esta situación? Y lo que usted decía, ¿no? Si nos puede ahondar un poquito más, ¿se trabaja en esto de tratar de modificar este modelo productivo que no que coincida más con esta situación y que pueda abastecer a economías regionales?
Sí, bueno, el programa de titulación de arraigo, el PRONTAR, que existe, como dijiste, de 2013, ha tenido distintos desarrollos a nivel nacional. Es un programa que busca la regularización dominial a partir de convenios con las provincias y también tiene un componente de productivo, por eso también es de arraigo rural. Uh-huh. Y bueno, desde el año 2018 que se encuentra sin financiamiento, entonces nosotros desde el año pasado que asumimos la gestión, nos encontramos una etapa de relanzamiento del programa porque no solamente necesitaba de nuevo presupuesto, sino también de adecuación normativa. era un programa que estaba sin un manual operativo, es decir, sin una norma que establezca cómo se implementa, cómo se rinde, y de ahí que tenía determinadas deficiencias en su implementación. Así que estamos en ese relanzamiento, readecuación y también priorizando algunos enfoques que tienen que ver con esta gestión, como puede ser la perspectiva de género para garantizar el acceso igualitario de varones y mujeres en la titulación, también la perspectiva de los pueblos indígenas, priorizar situaciones de regularización de comunidades indígenas. Esto estamos, digamos, incorporando al nuevo lanzamiento del frontal, que esperamos que sea en un corto periodo. Y por otro lado, claramente con la pandemia y la crisis que está el mundo entero sometida por la cuestión sanitaria, pero que tiene que ver también con cuestiones previas, ¿no? Crisis previas que sociales, ambientales, climáticas, ha puesto de relieve nuevamente la necesidad de fomentar la vuelta al campo, el arraigo rural, la producción de alimentos sanos y el abastecimiento de cercanía. Esto de comer verduras o llevar alimentos a la mesa atravesando largas distancias, claramente en pandemia eso se vio la dificultad, ¿no? Sí. Y la necesidad de que sean las zonas periurbanas o los campos aledaños a las ciudades las que proveen del alimento sano y de calidad, porque también la cuestión sanitaria pone de relieve la alimentación como un modelo también humano, que si somos seres humanos que consumimos solamente alimentos industrializados, claramente ese modelo de salud también lleva a la enfermedad, ¿no? Entonces, todo esto que se ha puesto mucho más y que se viene trabajando de mucho tiempo, ¿no? No es algo novedoso, pero que quizás desde organismos internacionales y algunos estados los están tomando, y nosotros puntualmente desde la Secretaría de Agricultura Familiar, que hemos tomado reivindicaciones que vienen de las organizaciones de base, también lo asumimos como política de Estado, la agroecología, la semilla nativa y criolla. Todo esto es una perspectiva integral que obviamente tiene que ver también con la permanencia de la tierra, porque no podemos producir alimentos sanos si mañana están los productores ahí expuestos a perder su tierra. No podemos hablar de la semilla nativa y criolla si no hay territorios para cultivar. Bueno, todo eso es una perspectiva integral y que en el marco de pandemia se ha puesto mucho más de relieve y con la necesidad de abordarlo urgentemente, ¿no?
María José, por último le quería consultar esto que hace mención al final, ¿no? El tema de la tierra. Siempre cuando uno dice, bueno, hay que hacer casas, los argentinos y las argentinas necesitamos casas, bueno, pero no hay tierra, no hay terrenos. ¿Existe algún programa, plan que avance sobre la posibilidad de tener el banco de tierras, por decirlo de alguna manera, el dato de y de qué manera se pueden proteger por ahí ciertos espacios para que no sean destinados a simplemente emprendimientos inmobiliarios privados, sino que tengan que ver con una, bueno, esto que usted decía, ¿no? Una construcción más comunitaria, tanto de producción agrícola como también de hábitat, ¿no?
Sí, bueno, el Banco de Tierras que fue creado por la Ley de Agricultura Familiar, la 27.118, que fue sancionada en fines de 2014 y empezó a regir a principios de 2015, establece la creación del Banco de Tierras para la agricultura familiar y que para la puesta en funcionamiento la Agencia de Administración de Bienes del Estado tiene que poner a disposición las tierras rurales del Estado Nacional, al igual que a través de convenios con las provincias, las tierras rurales provinciales, o eventualmente tierras privadas que se pongan a disposición del Banco de Tierras. Eso es un instrumento que estamos construyendo, el mecanismo, el banco ya está creado, sí. Lo que falta es la instrumentación, y eso desde el año pasado que empezamos no solamente a armar el diseño institucional del banco, sino también los diálogos necesarios con la Agencia de Administración de Bienes del Estado para conocer cuál es la realidad de la tierra rural al menos del Estado Nacional, para ponerla a disposición. El Banco de Tierra no es... Hay bancos de tierra a nivel municipal o provincial en algunos lugares que sí tienen que ver para la construcción de vivienda. El Banco de Tierra de la Agricultura Familiar, que establece la Ley 27.118, es para el desarrollo de proyectos productivos, o sea, no solamente contempla la cuestión de habitacional, de vivienda, sino que esa vivienda venga acompañada del arraigo rural y del trabajo, porque cuando hablamos de la vivienda en el ámbito rural, va acompañada de estos otros derechos que tienen que ver con desarrollar el trabajo comunitario, la alimentación para esa familia, el excedente que es la venta. Entonces, bueno, es mucho más integral que simplemente una vivienda. Pero también con el Ministerio de Hábitat hemos avanzado desde la Secretaría para la construcción de un programa de vivienda rural, porque también sabemos que la vivienda en el ámbito rural es escasa y no tiene la misma problemática que en el ámbito urbano, pero que necesitamos fortalecer esa política también para una vivienda digna, ¿no? Muchas veces la vida en el campo pensada desde un lugar más ideal o romántico, no ve que hace falta una política activa también para que haya una vida de calidad en el campo, ¿no? Con acceso a servicios, con vivienda digna, con caminos, y todo eso es política pública. Y sí se está avanzando también en ese sentido.
Bien, un gran camino a recorrer, mucho trabajo por hacer. Le agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública.
Bueno, gracias a ustedes, un saludo a la audiencia.
Hasta luego. Era la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo, bueno, contándonos acerca de básicamente el desarrollo y el avance, ¿no?, sobre estas necesidades de las familias productoras rurales. Ayer conocíamos un poquito la realidad de Mendoza.